Salmo 89, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 19 hasta el versículo 37, y si Dios lo permite, vamos a ver que la clave de la bendición es la fidelidad de Dios. La clave de la bendición es la fidelidad de Dios. Ahora aquí el Salmo 89, vemos que empieza en los primeros cuatro versículos enfatizando la gran misericordia y la gran fidelidad de Yahweh, que Él se mantiene fiel a pesar de las circunstancias, Él se mantiene misericordioso a pesar de las circunstancias, Él continúa actuando de acuerdo a su carácter, da igual lo que haga el hombre. Y aquí en Salmo 89 vemos que enfatiza el término misericordia, en el lenguaje original Gesed, lo repite siete veces, haciendo ese énfasis en que Dios continúa mostrando su amor leal, su misericordia. Pero al mismo tiempo, Él actúa de acuerdo a su fidelidad y continúa siendo fiel y estable, y por ello usa el término en el lenguaje original emuna, que es esa idea de fidelidad, de estabilidad, de algo que permanece, que es firme, es íntegro y verdad. Y es que Dios actúa de acuerdo a su misericordia y verdad y fidelidad. Y por ello usa también sinónimos donde enfatiza la fidelidad de Dios, la verdad de Dios, lo firme que Dios es, que Él continúa haciendo lo que es recto y continúa actuando de acuerdo a su carácter siempre. Y por ello, los primeros cuatro versículos vimos que debes de dar a conocer la misericordia y la fidelidad de Yahweh. Y luego también vimos en otro mensaje, desde el versículo 5 hasta el versículo 18, que debes de dar a conocer el poder de Yahweh, porque debes de celebrar la majestad de Yahweh, debes de celebrar el señorío de Yahweh y debes de celebrar la rectitud de Yahweh. Y entonces continúa el Salmo, y la siguiente sección lo vemos desde el versículo 19 hasta el versículo 37, donde vemos cómo Dios nos demuestra aquí en este Salmo que Dios continúa siendo fiel y lo demuestra en su pacto con David. Pacto que estableció, y el texto está en 2 Samuel 7. Pero viendo cómo Dios establece un pacto con David donde su descendencia se va a sentar sobre su trono. Y va a permanecer para siempre, realmente mirando adelante al reinado perfecto del Mesías. Y luego termina el Salmo desde el versículo 38 hasta el final, donde vemos la situación real en la que se encuentra el pueblo de Dios. Han sido llevados al cautiverio y no lo entienden. Están confusos, están avergonzados. Y para ellos es como que Dios ha olvidado su pacto, que Dios no ha cumplido su parte del pacto, que Dios no ha sido fiel a su pacto, que Dios no está actuando de acuerdo a su carácter, que ha cambiado. Y por ello el salmista hace preguntas, donde ¿hasta cuándo? Versículo 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Versículo 49 dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Y ahí en esos últimos versículos, en esa sección del versículo 38 hasta el versículo 52, vemos cómo presenta la situación de extrema angustia en la que se encuentran. Pero aún así el salmista, si notas ese último versículo, ahí en versículo 52, vemos cómo termina el salmo alabando a Dios, porque él sabe que Dios continúa siendo fiel, que Dios va a actuar conforme a su misericordia, su amor leal y su fidelidad. Por eso ha pasado 37 versículos, los primeros 37 versículos, enfatizando la fidelidad de Dios, enfatizando la misericordia de Dios, de que Dios sí va a estar allí cuando le necesitas, pero en este tiempo corto de castigo por su maldad, por su iniquidad, pues Dios ha apartado su rostro de ellos y por ello no reciben bendición. Pero aquí, en esta sección, desde el versículo 19 hasta el versículo 37, nos demuestra que la clave de la bendición es la fidelidad de Dios. Dios bendice a quien Él quiere y maldice a quien Él quiere. Realmente todo está en las manos de Dios porque Él es el Rey soberano. Ahora quiero leer los primeros cuatro versículos del Salmo 89, donde enfatiza las misericordias de Yahweh y cómo lo basa en el pacto de con David, se demuestra la misericordia y la fidelidad de Yahweh. Y aquí en Salmo 89, versículo 1, bueno, el título dice, Masquil de Etán Ezraíta, dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Y vemos cómo nos presenta en esos primeros cuatro versículos de lo que va a hablar. De la importancia de enfocarse en quién Dios es. En que Él es un Dios misericordioso, lleno de amor leal, que actúa de acuerdo a su carácter. Y todo lo que hace demuestra su amor leal. Y todo lo que hace demuestra su fidelidad. De que puedes seguir confiando en Él. Da igual el tiempo, da igual la circunstancia, da igual cómo tú te sientas. Puedes seguir confiando en Él, porque Él es fiel siempre. Y entonces vemos aquí en versículo 19, donde tenemos el texto, después de que se ha enfocado en el poder de Dios para salvar, y en versículo 14 nos dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Llega aquí al versículo 19, donde dice, entonces hablaste en visión a tu santo. Después que ha mencionado aquí al Dios Todopoderoso, que actúa y que no hay otro como Él. Incluso creo que va a ser importante leer ahí en versículo 5. Dice, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces, acabo de leer desde el aquí Salmo 89, del versículo 5 al versículo 18, que es el contexto anterior al pasaje que vamos a estar viendo, donde vemos que celebra el gran poder de Dios y su fidelidad, y de que puedes confiar en Él. Entonces, empieza en versículo 19, donde nos muestra que Dios ha escogido, ha exaltado a alguien. Dice, versículo 19, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, y mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Y si notáis ahí, el salmista aquí está celebrando este pacto que Dios ha establecido con David y que Dios se va a mantener fiel y firme aunque la descendencia de David no sea fiel y no actúe como debe de actuar obedeciendo los mandatos de Dios. Y en versículo 19 nos menciona que que Dios ha hablado por medio de visión. Lo cual realmente aquí el texto de Salmo 89, aquí del versículo 19 hasta el versículo 37, realmente tiene el trasfondo en esas promesas, esa visión que Dios le comunicó a David, ahí en 2 Samuel 7. Y en versículo 17 nos dice, esto es 2 Samuel 7, 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Nos vemos cómo ha recibido esa visión de Dios por medio de Natán. Y es porque David se ha mostrado fiel a Dios. Le ha querido edificar una casa. Dios no se lo ha permitido por ser un hombre de guerra. Pero Dios le edifica una casa y un reino a David por su fidelidad. Y entonces aquí, volviendo a Salmo 89, versículo 19, dice, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Y aquí simplemente está mencionando esta elección de Dios, que Dios ha escogido a alguien especial. En primero de Samuel 13, del 13 al 14, nos menciona lo que Samuel le dice a Saúl. Porque Saúl ha desobedecido a Dios, y por ello Samuel le dice en versículo 13, esto es primero de Samuel 13, 13, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No, Dios ha escogido a alguien. Él es de su elección. No es por ninguna clase de mérito. Es simplemente porque Dios ha querido. Dios ha elegido. Y es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nos dice ahí ese texto que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ahora, de acuerdo a la ley, ahí en Deuteronomio 17, versículo 15, nos menciona que el rey que Dios iba a poner sobre ellos tenía que ser de sus hermanos, tenía que ser del pueblo. Por eso lo menciona aquí el Salmo 89, en versículo 19, cuando dice: he exaltado a un escogido de mi pueblo. Como nos dice Deuteronomio 17, versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Y entonces, Dios ha escogido a alguien de entre el pueblo. ¿Quién ha escogido? Nos dice versículo 20, esto es Salmo 89, versículo 20. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y cuando consideramos la historia de esa elección de David, o sea, Dios elige a David, nos damos cuenta de que es simplemente porque Dios quiso. Porque muchos de los hermanos de David aparentaban grandes cosas, ¿no? Aparentaban muy, muy valientes, muy fuertes, muy poderosos, pero Dios escogió a David. Y ese texto lo encontramos en 1 Samuel 16, y voy a leer empezando en versículo 1, 1 Samuel 16, versículo 1, donde dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaría a Isaí de Belén, porque a sus hijos me... Perdón, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Y Saúl, si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Eso es 1 Samuel 16, del 1 al 13, donde vemos esta elección de David. Tenía varias posibilidades, pero Dios escogió a David por su misericordia, por su fidelidad. Y entonces le halló, como nos dice aquí, volviendo a Salmo 89, versículo 20, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Ese término santo se refiere a algo que es consagrado, separado para algo especial, separado de lo común. Y Dios le unge, dice, lo ungí con mi santa unción. Ese término unción se refiere al aceite que se derramaba sobre al siervo que Dios había escogido, ¿no? Para ser su rey también, por la fidelidad de Dios. Él escoge a quien Él quiere. Entonces vemos como Dios lo unge con su santa unción porque le ha consagrado para una posición especial, para ser el rey que Él ha escogido. Y en versículo 21 vemos la fidelidad de Dios, porque en versículo 21 dice, mi mano estará siempre con Él, mi brazo también lo fortalecerá. Ese término estará, aquí traducido estará, es un término en el lenguaje original que tiene la idea de firme, de seguro, de duradero. Entonces, la mano de Dios, que esto es en versículo 21, Salmo 89, versículo 21, la mano de Dios siempre va a estar firme y le va a proveer esa seguridad y va a ser duradero, va a estar siempre con Él, fortaleciéndole, ayudándole, defendiéndole, protegiéndole, va a estar con Él. Esa fidelidad que Dios demuestra, que Dios va a estar con David, va a ser su ayuda, Dios le va a dar seguridad, le va a dar victoria. Por eso dice, mi brazo también lo fortalecerá. Viendo que el poder de David viene de Dios. La autoridad de David viene de Dios. Es que Dios está con él. En 1 Samuel 18, versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Eso es 1 Samuel 18, versículo 12. En 2 Samuel 5, versículo 10, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Eso es 2 Samuel 5, versículo 10. Esos dos pasajes nos muestran cómo Dios estaba con David, le está fortaleciendo. Y por ello, Dios le va a proteger, le va a ayudar. Continuando aquí en Salmo 89, versículo 22, dice, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Ese término ahí traducido, sorprenderá, en el lenguaje original es un término que es la idea de tratar mal, o de engañar, de oprimir. Entonces, Dios se va a asegurar que no le oprima el enemigo, que no le trate mal, que no le engañe. De ni hijo de iniquidad, refiriéndose a alguien perverso, alguien malo, dice, lo quebrantará, que es un término aquí traducido, quebrantará, es un término en el lenguaje original que tiene la idea de afligir. Entonces no le van a afligir, no le van a arruinar. Y es porque Dios protege a su ungido. Versículo 23, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Dios peleando las batallas de su ungido. Dios protegiendo a su ungido, siendo su fortaleza, siendo su ayuda. Y por ello, ni siquiera los enemigos se van a mantener estables y firmes delante del ungido de Dios. Porque dice que va a quebrantar, ese término ahí traducido quebrantaré en versículo 23, es la idea de triturar, de aplastar por completo. Entonces los enemigos Dios los va a triturar, los va a aplastar, los va a quitar de en medio. Va a herir a los que le aborrecen. En Salmo 2, del versículo 7 al versículo 9, hablando del ungido de Dios, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso es Salmo 2, del versículo 7 al versículo 9. Refiriéndose al reinado del ungido de Dios y específicamente en su perfección al reinado del Mesías. En Salmo 21, del 7 al 13, Salmo 21, versículo 7, dice: Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron mal contra ti. Fraguraron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Ahí en Salmo 21, del 7 al 13, vemos como el rey confía en Yahweh y el ungido tiene la protección de Dios. Y Dios pelea sus batallas. Y por ello nos dice aquí Salmo 89, versículo 22, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Versículo 23, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Y es porque la fidelidad y la misericordia de Dios van a estar con su ungido. Nos lo dice ahí, versículo 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Ahí viendo la fidelidad de Dios, ¿no? Ese término traducido verdad se refiere a fidelidad, a estable, confiable, permanente, que es firme. Es que Dios en su fidelidad, la fidelidad de Dios está con su ungido. Y la misericordia de Dios también, refiriéndose a su amor leal, su bondad piadosa, esa evidencia de la gracia de Dios, ese favor fiel que Dios demuestra para con su ungido, y por ello va a ser exaltado. Nos dice ahí al final del versículo 24, en mi nombre será exaltado su poder. Y es porque Dios defiende a su ungido, es porque Dios defiende a su pueblo, está con su pueblo, y Él exalta a su pueblo. Y es por el nombre de Dios, que representa quién Él es, sus atributos, su poder, su majestad, su soberanía, su control, que Él lo tiene todo controlado y por ello Él exalta a quien Él quiere y le exalta a su ungido. Versículo 25. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos, su diestra. Es simplemente enfatizando esa soberanía total que Dios da a su ungido. Y como he mencionado, la perfección es en el reinado del Mesías, donde va a gobernar sobre todo. Pero en Salmo 72, del versículo 1 al versículo 11, Salmo 72, versículo 1. ¡Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey! Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Eso es Salmo 72, del 1 al 11. Viendo este rey que tiene un gobierno eterno, un gobierno donde todos se someten. Y es por la relación que tiene con Dios. Y aquí en Salmo 89, versículo 26, dice: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, él, el más excelso de los reyes de la tierra. Viendo ese control total, ¿no? Teniendo esa relación con Dios, donde aquí vemos al ungido con Dios como trata a Dios como su padre, y Dios le trata por hijo. Y sabemos que el Mesías, como lo vemos en el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, es el siervo de Yahweh, el Mesías. Vemos como él se aplica este reinado a él, porque él es el Mesías. Él tiene una relación aún mayor que un ungido que solamente es hombre, porque Jesús de Nazaret es el Cristo, Dios encarnado. Y por ello en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, Apocalipsis 1, versículo 25, aplicándolo al Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo. Y eso es lo que vemos aquí en Salmo 89. Del versículo 26 al 27, cuando dice: él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿No? Ahí, ese texto que he leído en Apocalipsis 1.5, usa este texto aplicándolo al Mesías e identificándolo como Jesucristo. Y el versículo 28 continúa mostrando la fidelidad de Dios con su pacto para con David. Aquí en Salmo 89, versículo 28, cuando dice: para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Dios continúa mostrando su misericordia, continúa mostrando su fidelidad, y porque lo ha jurado, lo va a hacer. Salmo 132, del 11 al 12. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Eso es Salmo 132, del 11 al 12, donde enfatiza ese juramento de Dios, y de que no va a cambiar. Él va a continuar siendo fiel a ese pacto, a ese juramento. Y eso es lo que nos enfatiza aquí el Salmo 89, en versículo 28, cuando dice: para siempre le conservaré. Ese término ahí traducido, conservaré, es la idea de guardar con cuidado, de proteger con atención. Y lo va a conservar, le conservaré mi misericordia, ese amor leal de Dios. Va a continuar mostrando esa misericordia. Y su pacto va a ser firme. Versículo 29. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Y si notáis ahí, en esos versículos que acabo de leer, aquí del Salmo 89, vemos la fidelidad de Dios. Aunque la descendencia de David no sea fiel, Dios ha jurado y él va a cumplir. Va a cumplir. Y lo que nos da luz a este texto es ahí en 2 Samuel 7. cuando vemos Dios siendo fiel para con David y proveyendo este pacto, esta muestra de su misericordia. Esto es 2 Samuel 7. En 2 Samuel 7, versículo 8, dice: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Entonces, 2 Samuel 7, ahora versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y versículo 17 dice: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y aquí en este texto, aquí en 2 Samuel 7, pero he leído del versículo 8 hasta el versículo 17, vemos cómo Dios demuestra su fidelidad y su misericordia y establece este pacto con David, lo cual nos está mencionando, y si habéis notado varios detalles que menciona aquí el Salmo 89, usando ahí el texto de 2 Samuel 7, viendo cómo Dios le edifica casa a David y quiere que ande rectamente, que sus hijos anden rectamente, y que la misericordia de Dios no se va a apartar de David y su descendencia, sino que va a haber alguien que va a reinar para siempre. Y entonces, volviendo aquí al Salmo 89, versículo 29, dice: pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren, ese término profanaren, en el lenguaje original es la idea de violar, de hacer inválido, de contaminar. ¿Y qué es lo que están violando? Los estatutos de Dios. Porque no los están guardando, no los están protegiendo con cuidado. Y no están poniendo en práctica la palabra de Dios, que es en contra de la ley de Dios. No se están conformando a lo que Dios ha establecido en su ley, como debería ser un rey. Porque en Deuteronomio 17, del 14 al 20, menciona cómo debe ser el rey. Y no se debe de aumentar nada, no debe confiar en sus caballos, no debe de aumentarse mujeres, no debe de aumentarse riquezas, sino que debe de confiar en Dios sobre todo. Y por ello debe de hacerse una copia de la ley, para que la tenga presente. Versículo 18 nos dice, ahí en Deuteronomio 17, versículo 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolonga sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Eso es Deuteronomio 17, he leído del versículo 18 al versículo 20. Viendo cómo el rey de Dios debe estar dedicado a Dios y debe de poner en práctica la palabra de Dios. Debe de estar completamente entregado a Dios, servirle de todo corazón. Pero aún si no lo hace, aún como volviendo aquí al Salmo 89, versículo 31, o versículo 30, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Porque ya he mencionado que tienen una relación muy, muy estable. Incluso ahí el versículo 26 menciona que es una relación de padre e hijo. ¿Y qué es lo que hace un buen padre a un hijo a quien ama? En Hebreos 12, del 7 al 11, dice que está dispuesto a corregirle. Está dispuesto a azotarle. Está dispuesto a disciplinar a su hijo. Porque quiere su bien. Y eso lo menciona ahí Hebreos 12, del 7 al 11. Y eso es exactamente lo que Dios va a hacer con su ungido si no hace lo recto delante de Dios. Pero aún así, en versículo 33, esto es Salmo 89, versículo 33, nos dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Dando a entender de que Dios no va a romper su pacto. Ahí en versículo 33, ese término ahí traducido quitaré, es un término en el lenguaje original que tiene la idea de romper, de destruir, de invalidar. ¿Y qué es lo que Dios no va a invalidar, no va a romper, no va a frustrar? Dice, de él mi misericordia. Entonces, Dios va a continuar mostrando misericordia. Aunque tiene que castigar, como un buen padre hace a un hijo, le castiga, pero le castiga porque le ama. Y no le va a quitar de él su misericordia. Dice, ni falsearé mi verdad. Ese término ahí traducido, falsearé, es la idea de obrar falsamente o de engañar. Entonces, Dios no va a engañar porque él no miente. Él se va a mantener firme y fiel. Ese término ahí traducido, verdad, se refiere a esa fidelidad de Dios. De que lo que él hace es verdad y permanente y confiable. Y él va a actuar fielmente. Él no va a mentir. Y en versículo 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dando a entender de que Dios no va a cambiar. Porque ese término mudaré es la idea de cambiar. No va a cambiar lo que ha dicho. No va a olvidar. He traducido olvidar en versículo 34. En el lenguaje original es un término que se refiere a violar o a hacer inválido. A contaminar. Y Dios no va a hacer inválido el pacto que él ha establecido. Porque él lo ha dicho y lo va a hacer. No va a cambiar. No va a mentir. En Números 23, versículo 19, Dios está hablando por medio de Balaam y nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Eso es Números 23, versículo 19, donde nos dice que Dios no miente. Por ello puedes confiar en él, puedes depender en él. En versículo 35, volviendo aquí a Salmo 89, versículo 35, dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. En versículo 35 vemos como Dios jura por sí mismo, él lo va a cumplir. Y la razón por la que jura por sí mismo es como lo hace con Abraham también. En Hebreos 6, versículo 13 nos menciona que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Eso es Hebreos 6, versículo 13. Es porque Dios lo va a cumplir. Él no va a mentir. Él no miente. Y por ello, aquí es Salmo 89, versículo 35, dice, no mentiré a David. Versículo 36, su descendencia será para siempre. y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, Selah. Viendo esa firmeza y esa estabilidad que Dios da a su ungido, y termina el versículo 37 con ese término Selah, que es un término musical, puede que se refiera a un cambio de tono, una pausa o un coro, quizás un cambio de voces, simplemente una expresión que significa para siempre o exaltar. Pero vemos cómo termina esta sección aquí del Salmo 89, aquí del versículo 19 hasta el versículo 37. Viendo que la clave de la bendición es la fidelidad de Dios. La razón por la que recibes bendición es porque Dios lo desea. Y porque Él lo tiene todo controlado y Él actúa de acuerdo a su fidelidad, de acuerdo a su misericordia, siempre. Entonces, si alguna vez has dudado de la fidelidad de Dios, recuerda lo que nos enseña la Escritura, de que Él se mantiene firme y fiel. Si alguna vez has dudado del amor de Dios, de su lealtad, no dudes. Y enfócate y recuerda lo que Dios nos enseña en su palabra, de que Él no miente, de que Él no quita su misericordia, no quita su fidelidad. Él se mantiene y actúa de acuerdo a su carácter. Por ello puedes seguir confiando en Dios a pesar de las circunstancias, sabiendo que Dios va a actuar y que lo que Él dice se va a cumplir. Por ello puedes confiar en sus promesas. No tienes que dudar de ellas. Puedes confiar en su palabra. No tienes que dudar de su palabra o pensar que Él ha mentido, que Él miente, simplemente porque tus circunstancias no son placenteras. Puedes seguir confiando en Dios, porque Él es fiel. Y la clave de la bendición es la fidelidad de Dios. Vamos a terminar en oración.